Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en la 95.5. Boy in the Alice, Mars Reconnaissance Orbiter.
El pasado 12 de agosto de 2005, la Mars Reconnaissance Orbiter partió desde Cabo Cañaveral hacia Marte, a bordo de un cohete, el Atlas V-401, con el principal objetivo de encontrar evidencias de persistencia de agua en Marte durante el suficiente periodo de tiempo como para permitir la aparición de vida.
T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and liftoff of the Atlas V rocket with MRO, surveying for the deepest insights into the mysterious evolution of Mars.
Loop control as
después de 7 meses de viaje, la Mars Reconnaissance Orbiter logró engancharse al planeta rojo a las 2:16 horas del Pacífico. En todo este tiempo transcurrido, desde la Tierra, los ingenieros del JPL y Lockheed Martin Space Systems han seguido el camino seguido por la nave, haciendo las oportunas correcciones para que no se apartara mucho de la trayectoria programada. Una desviación significativa podría acabar con la nave estrellada en la superficie marciana o perdida en el espacio a no ser atrapada por la gravedad de Marte. El deseado fin del viaje se alcanzó al insertar la nave en una órbita alrededor del planeta. 3 días antes de la inserción, el equipo de control de la MRO cargó en el ordenador de la nave una serie de programas. La primera orden que ejecutó la sonda fue la de abrir las válvulas que conectaban al depósito de hidracina con los propulsores, 35 minutos antes de que estos entraran en funcionamiento. 6 pequeños cohetes tuvieron la importante misión de frenar la sonda para que cayera, bajo los efectos de la gravedad marciana. Posteriormente, al encendido de los propulsores, la nave pasó por la fase crítica al desaparecer detrás de Marte durante 30 minutos. Durante esta fase de tiempo desde la Tierra, no se pudo saber nada sobre el estado de la nave. El orbitador torció su trayectoria bruscamente en una parábola muy pronunciada que la situó en el otro lado del planeta en tan solo media hora, poniendo punto y final a una de las fases más difíciles de la misión. Oigamos al doctor Richard Zurek, científico del proyecto, y a James Graff, director del proyecto. Ambos pertenecen al Jet Propulsion Laboratory.
Estaremos un poco adelantados a Marte, y Marte nos tendrá que atrapar. El 10 de marzo estaremos lo suficientemente cerca para que el planeta empiece a rastrear la nave hacia su campo gravitatorio. En ese momento accionaremos los propulsores que frenarán a la nave lo suficiente como para que se produzca la captura. Es muy difícil la aproximación a Marte, ya que se han perdido algunas naves en esta fase. Tenemos que ser muy cuidadosos y que tanto la nave como el hardware y el software funcionen correctamente. Por ello, debemos comprobar aquí que estamos preparados para afrontar el reto. Es un periodo muy crítico, ya que la nave tendrá que ejecutar todas las órdenes programadas en el tiempo correcto, o si no, nuestros propulsores no se encenderán en el momento esperado, no alcanzaremos la reducción de velocidad necesaria, y esto significaría que la nave no se insertaría en la órbita. 12 son los minutos que deben pasar para que una señal enviada desde la Tierra alcance a la nave y otros 12 minutos son los que se tarda en recibir una respuesta o ver los resultados de la orden. Por ello, no podemos dirigir la nave desde la Tierra, no podemos acercarnos y decirle, haz esto o lo otro. Tiene que ser autónoma cuando entre en la órbita de inserción y tomar sus propias decisiones. Desde la Tierra se podrá tener contacto con la nave durante 20 minutos, pero después se ocultará detrás del planeta y no podremos verla. De hecho, tendremos que esperar unos 30 minutos hasta que vuelva a aparecer y podamos comprobar que se completó la fase de propulsión y la nave entró en la órbita asignada correctamente. Es un momento de mucha tensión.
Time for all of us.
En los próximos 6 meses, los expertos trabajadores de la NASA seguirán atentamente las 500 vueltas que la MRO dará alrededor de Marte. Estas cada vez tendrán una menor distancia máxima de alejamiento, pasándose a ser más circulares. Finalmente, se logrará situar la nave en una órbita circular casi perfecta, 255 kilómetros como distancia más cercana a Marte y 320 kilómetros como la más alejada, que irá de polo a polo. La técnica para lograr estas modificaciones se basa en el llamado aerofrenado, que consiste en acercar lo suficiente la nave a la superficie marciana para que el rozamiento con la atmósfera reduzca la su velocidad y, por lo tanto, la órbita descrita. Debido al desconocimiento que se tiene sobre la atmósfera, los encargados de la misión deben estar muy atentos a moverse en un margen estricto en el tiempo de frenado. Un rozamiento excesivo podría causar un peligroso calentamiento de la nave o una nefasta disminución de la velocidad. Por contrario, una fricción escasa retrasaría bastante el tiempo en el que alcanzaría la órbita operativa. Un dato importante, la causa de usar esta técnica un poco extraña es porque si se hiciera lo mismo usando combustible, se hubiera necesitado un 70% más. Ese exceso de peso evitaría que la sonda transportara muchos de los instrumentos científicos que tiene. Escuchemos las explicaciones del Dr. James Graft.
Imaginemos que la nave se sumerja en la atmósfera marciana. Con ello conseguiremos que la fricción con las moléculas de la atmósfera frene poco a poco a la nave. El proceso de aerofrenado es magia negra. ¿Por qué? Porque sabemos tan poco de la atmósfera de Marte. Marte es un enigma. Vamos a realizar averiguaciones sobre la atmósfera y confiaremos en ella para que nos ayude a alcanzar la órbita óptima.
Después de este periodo de tiempo, los instrumentos se pondrán a pleno rendimiento. Pero antes de meterse lleno en su trabajo, se tomarán unas merecidas vacaciones entre los meses de octubre y noviembre. La causa de este parón no es otra que la interposición del Sol entre la Tierra y Marte. Las interferencias causadas por la estrella dificultarán las comunicaciones. Lo más aconsejable para los técnicos fue esperar al fin de la superposición, dejando a la nave en un estado de a prueba de fallos para impedir cualquier error fatal. Transcurrido ese tiempo, sobre finales de este año, la sonda habrá alcanzado la órbita operativa desde que realizará todos los estudios. Sus instrumentos se pondrán a funcionar a pleno rendimiento. Entre otras acciones, obtendrán fotografías muy detalladas en la superficie. Analizará minerales, buscará la existencia de agua subterránea, rastreará las huellas dejadas por el polvo y el agua en la atmósfera y seguirá diariamente las evoluciones de la meteorología marciana. El orbitador destaca entre sus compañeras por hacer unas fotos con una resolución 10 veces más grande. Su capacidad para observar pequeños detalles es muy superior al resto de las sondas. Además, transfiere datos a una velocidad enorme, 6 megabytes por segundo. A ese ritmo, en 16 minutos podría cargar un CD con datos. Sin duda, dejará muy pequeño el trabajo de las otras sondas. El agua, como se ha mencionado al principio, será lo que centrará los mayores esfuerzos del orbitador, y la mejor manera de realizar su búsqueda es hallando todo lo que ha dejado atrás su paso. Depósitos de minerales, estratos geológicos y vestigios de antiguas líneas de costa, lagos y mares son algunos de los rasgos geológicos más valorados por los científicos de la NASA. También será importante lo que sus observaciones, hechas gracias al radar que transporta, digan sobre la presencia de hielo bajo la superficie después de que la Mars Odyssey lo descubriera. Tras esta obsesión por el preciado líquido, se esconde la necesidad de saber si existió o sigue existiendo vida marciana. El estudio del clima será otra de las tareas a abordar. El interés despertado por el pasado más húmedo y cálido que el actual exige que se ahonde en este tema del que todavía se desconoce muchas cosas. De nuevo vuelven a surgir en este punto muchas preguntas que vuelven a llevarnos otra vez hacia la existencia de agua. Si es posible que en otros tiempos fuera abundante, ¿dónde ha ido a parar entonces? Si no se encuentra a la vista, pudo seguir dos caminos, o se esfumó en el espacio o desapareció bajo la superficie. Estas dudas abren las puertas a las mentes más imaginativas. Hay quienes se ilusionan con un mundo subterráneo abundante en hielo y, ¿por qué no?, caldeado por fuentes de calor interno capaces de fundir ese hielo y formar depósitos de agua. A partir de este punto, las especulaciones más peregrinas se disparan. El doctor Zurek y el doctor Graf nos hablan de los objetivos de la misión.
Estamos intentando comprender la evolución climática del planeta, y con ello esperamos encontrar los mejores lugares para misiones futuras, así como juntar la información de pasadas misiones con las obtenidas gracias a las nuevas capacidades de este orbitador. Buscaremos dónde se encuentra el agua en la atmósfera y los sitios de la superficie donde aflore barrancos y deltas formados en el pasado, y después buscaremos el hielo de la superficie. Sabemos por la información obtenida por otras sondas que el hielo se encuentra presente en muchos lugares de la superficie. Lo que ahora pretendemos averiguar es si este hielo detectado es solo la punta del iceberg. Queremos saber hasta qué profundidad se encuentra el hielo, y eso es lo que nuestro radar nos ayudará a decir. El agua es esencial si quieres comprender el clima. Ella ha moldeado la superficie, los canales, los cañones. Es un agente geológico tan importante en Marte como lo es en la Tierra. Para la vida, el agua es esencial, como todos sabemos. Por ello, si puedes encontrar lugares donde el agua ha existido, ese puede ser el mejor sitio para encontrar evidencias de desarrollo de la vida en el planeta. La sonda permitirá obtener datos fundamentales para alcanzar el éxito en futuras misiones como Fénix, que será enviada en el 2007, y como el Laboratorio Científico Marciano, que será lanzado en el 2009. Pero además, podremos encontrar los sitios más óptimos para que los landers aterricen y maximicen sus posibilidades de hallar agua, quizás incluso vida, y todas esas cosas que interesan a los científicos.
Al margen de las críticas de las mentes más escépticas, lo cierto es que desde los tiempos de la Viking, hace ya 30 años, hemos pasado de decepcionante visión de un Marte muerto y triste a la explosiva visión del siglo XXI, gracias a la información recogida por las Odyssey, Mars Global, Express, sin olvidarnos de la Opportunity, Spirit y Pathfinder. Hoy nadie se rasga las vestiduras cuando se habla en la posible existencia de agua en Marte o incluso de la existencia de marcianos, aunque sean bacterias muy simples. Las expectativas puestas en nuestro planeta hermano son altísimas. Mars Reconnaissance Orbiter ha llegado hasta allí para descubrir los muchos secretos que todavía esconde.
Mars Reconnaissance Orbiter.
Así se lo hemos contado en el 2004.
¿Qué se esconde detrás de este tema? ¿Si es mito, realidad? ¿Qué es lo que...?
Un programa, recuerden, especial resumen de la alerta OVNI del 25J.
La Nozomi, esa sonda de la agencia espacial japonesa, que fue la primera en lanzarse, concretamente el 4 de julio de 1998.
El renacer del espíritu de la conquista espacial tiene nombres y fechas como la del pasado 15 de octubre, cuando la primera astronave china orbitó alrededor de la Tierra.
Y ahora, como suele decir, los éxitos se han llevado tanto la ESA como también la NASA con esas misiones, tanto del Spirit como de la Beagle o de la misión Mar Express.
Seguiremos en el 2005.
Ha 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 ha.